El siguiente podcast es posible gracias a Centro Rossi, cuidándote siempre. Para más información, www.cdrossi.com.
Desde Italia, no saben el gusto que tengo de presentarles a ustedes el Campeonato Mundial de Fútbol.
Las manos mágicas. ¿Y querés saber por qué? Porque Boico es un arquero inolvidable. Para los argentinos, es parte de nuestro identikit. Sus atajadas memorables en aquellos penales en Italia 90 dejaron en claro que estaba hecho para ser ídolo. Y así fue nomás. Cumplió en el momento que tenía que cumplir. Primero Yugoslavia, después fue Italia. No llegó, es verdad, en aquella final. Pero él ha dejado una huella imborrable. Todos soñamos con ponernos ese buzo. Todos queríamos ser como él. Volar de un palo al otro y entender que en ese vuelo estaba la felicidad. Goico es patrimonio de nuestra Argentina. Ha sido tan excepcional lo que logró que la gente lo adora. Se lo sigue recordando. ¿Cómo no vamos a tener este lugar dedicado especialmente a él? Argentina llegó donde llegó gracias a Sergio Goicochea. Sí, gracias a vos, Goico.
Ecco la rincorsa. Siamo fuori. Siamo fuori della Coppa. Un giorno tristissimo.
Gracias a tus manos mágicas. Hoy y siempre. Las tuyas serán eternas. Las nuestras acompañan para que en este momento vivamos el tercer episodio de Italia 90.
Nosotros tenemos que salir a atacar desde el primer momento contra los yugoslavos. Sin duda va a ser un partido difícil, un partido duro, un partido con muchas marcas y pocos espacios. Seguramente no nos darán tantos espacios. Yo espero lo único, que Argentina juegue bien. Después, pero mejorando algunas cosas con el juego que tiene Argentina, tiene que atacarlo siempre a Yugoslavia. Brasil estaba como uno de los candidatos, así que ganándole a ellos seguramente estamos para llegar a la final.
Tarde de sol de verano en el estadio Artemio Franchi en Florencia. Fue el 30 de junio de 1990. Argentina enfrentaba camiseta azul, pantalones negros y medias blancas a una Yugoslavia que tenía muchas figuras. Aquel equipo prácticamente de ensueño de los Balcanes que después se iba a desmembrar. Está claro que era una selección para lo que era ese Mundial de Fuste. Argentina fue Goicochea, Cerrizuela, Ruggeri, Simón, Basualdo, Gabriel Calderón, Burruchaga, Maradona, Ricardo Giusti, Olartico Chea y el pájaro Claudio Paul Caniggia. Los 11 del Narigón Bilardo. En el segundo tiempo iban a ingresar Pedro Troglio y también Gustavo el Galgo de Sotti. La selección argentina enfrentaba a Yugoslavia, que tenía jugadores exquisitos como Robert Prosinecki, que era realmente un distinto. Y en el banco de suplentes, quien ingresó en el segundo tiempo, Dejan Savicevic. Mucho jugador con buen pie y grandes promesas que aguardaban su lugar. El caso de Zucker, de Boxic, que a la postre serían figuras a nivel mundial en los años que siguieron. Después de los 90 minutos y el 0-0, llegaba el tiempo extra, la ventaja no aparecía ni para un lado ni para el otro, y el turno de los penales, una definición no apta para cardíacos. Arrancó Argentina y fue Cerrizuela adentro. Ahí nomás apareció Dragan Stojkovic, le reventó el travesaño a Sergio Goicochea. Burruchaga la metió, Prosinecki la metió. Llegó el turno de Maradona y Maradona erró.
Maradona, todo un país esperando por él. Acá lo silban. Maradona atajó y gol.
Sí, se lo atajaron a Diego. Brnovic tenía su chance y Argentina ya estaba en desventaja, pero aparecieron las manos mágicas, las de Sergio Goicochea.
Tira Brnovic, atajó Goicochea, atajó Goicochea.
El último penal para la Argentina fue de Gustavo De Sotti. La pelota infló la red y le tocaba la oportunidad para empatar al yugoslavo Hatzibekic.
Y el penal queda en las manos del Vasco, gana Argentina. Bien concentrado el Vasco Goicochea. Vamos Vasco, todo con ustedes, el santo y baja Cicero. Atajó el Vasco y ganó el
grito, el puño bien arriba y ese festejo para pasar a semifinales de Italia 90.
Casi me muero cuando lo erré, pero casi me muero también cuando Goico le atajó el último penal. De todas maneras, creo que Argentina puso todo lo que tenía que poner, porque la gente no sabe que jugamos con muchos jugadores lesionados y Yugoslavia jugó con 10, nosotros jugamos con menos.
Más allá del angustioso triunfo de Argentina por penales, las otras llaves de cuartos de final tuvieron sus particularidades. Irlanda, que había llegado increíblemente a esa instancia sin ganar un solo partido en los 90 minutos, fue derrotada por la mínima por Italia, con gol de la figurita del torneo, Salvatore Schillaci. Alemania superó a Checoslovaquia con un gol de penal, de Lothar Matthäus. Mientras que en un épico partido, Inglaterra sufrió por demás ante la cenicienta del torneo, Camerún, y necesitó de dos penales de Lineker, uno a los 83 minutos y otro en el tiempo extra, para imponerse por 3-2. De esta manera, Argentina se mediría ante Italia y Alemania haría lo propio ante Inglaterra en semifinales.
El Mundial ya había asegurado al campeón del mundo, Argentina, jugar los 7 partidos. Llegaba la semifinal y el encuentro era nada más ni nada menos que contra el equipo local, Italia, la selección azzurra, que tenía todas las de ganar, que la verdad había armado el Mundial como para tratar de llevárselo. Una selección poderosa, potente, con figuras que algunas aparecían, otras no tanto, y hasta había alguna sorpresa, como era el caso del goleador, el Toto Schillaci, quien nadie tenía en cuenta, y terminó siendo uno de los grandes protagonistas de la Copa del Mundo.
Nosotros estamos bien, pero hay jugadores que en este momento no sé hasta cuánto tiempo dura. Por ejemplo, yo te aguanto bien, Brusada no pudo, Calderón no pudo, el Vasco no pudo. Sí, yo creo que cuando salí de la Argentina es que estamos entre los cuatro primeros. Bueno, estamos entre los cuatro primeros, ahora que se rica, ahora ya está. Ahora ya está, ojo. Dije lo que queríamos hacer, se cumplió. Ahora, si podemos ganar mejor.
En la previa, en Nápoles, se hablaba mucho puertas para adentro de la necesidad que tenían de que Argentina quede eliminada de la Copa del Mundo. En Italia, la sensación que había es que tenía que ganar Italia. La palabra de los protagonistas, Giusti, Fabbri, Sarrizuela, Calderón, De Sotti.
Había una situación que todos querían, organizadores, el mundo europeo, el mundo futbolístico, que Argentina no llegara hasta la final y obviamente no ganara el campeonato. Eso se palpaba, se olía, se masticaba.
Tener a Maradona era una ventaja, pero también había una pica muy importante. En San Paolo, Argentina se sentía local. En el resto de Italia, Argentina era más visitante que nunca.
Lo que pasa es que al tener a Diego en nuestro equipo no nos sentimos tan visitantes como hubiese sido en otra ciudad. Justo nos tocó jugar en Nápoles ahí contra Italia y creo que a pesar de que la gente estaba a favor de Italia, no se sentía tanto como si hubiésemos jugado en Turín o en Roma.
Italia no nos trataba bien a nosotros allá en los lugares que nos tocaba jugar, la gente italiana, ¿no? Había una rivalidad con Diego. El partido para nosotros era ese. Veníamos acomodándonos bastante bien en el Mundial nosotros, con el sistema, con los jugadores que integraban el primer equipo.
Teníamos a todo ese país en contra, excepto cuando jugábamos en Nápoles, y no es que no lo tuviéramos en contra nosotros. En Nápoles era extraordinario lo que se veía, porque nos chiflaban a todos mientras nosotros teníamos la pelota con cualquier partido, excepto cuando la agarraba Diego, incluyendo contra Italia. A nosotros cuando la teníamos nos chiflaban y la agarraba Diego y el estadio se callaba. Era impresionante.
El horario. Argentina jugaba con más de 40 grados. Italia jugaba de noche.
Italia jugaba todos los días a las 9 de la noche. era como que tenía el mundial acomodado para no jugar con calor. Nosotros jugamos creo que 2 o 3 partidos a las 4 de la tarde, que hacía 45 grados, que era casi imposible jugar al fútbol.
¿Qué se hablaba en la previa con el favoritismo del conjunto local? ¿Qué habló Bilardo en la previa del partido ante el seleccionado italiano?
Bilardo dijo que iba a ser el partido más fácil de todo y Argentina terminó jugando el mejor partido justamente por la forma en que él lo había planteado. Italia había ganado todos los partidos, no le habían hecho gol, era el local. En los papeles creo que ellos tenían más posibilidades, pero creo que se encontró contra un gran equipo de Argentina que estaba dispuesto a vender cara a la derrota. Y por esa infusión anímica que traíamos después de Brasil, creo que el equipo de a poquito se lo veía más confiado.
Italia llegaba a las semifinales de su mundial con un registro impecable. 5 partidos jugados, 7 goles a favor y ninguno en contra. Walter Senga, el portero azurri, consolidaría a lo largo de la competencia el récord de imbatibilidad más largo en un torneo de esta relevancia. Serían 517 minutos, hasta ese cabezazo de Claudio Polcanigia, superando los 474 minutos que ostentaba hasta ese momento el alemán Sepp Maier en aquella Copa del Mundo de 1974.
...3 de julio de 1990... un San Paolo a reventar, las banderas argentinas eran menos, obviamente, todo era Italia, pero el cariño por Diego seguía presente. Diego de un lado, Italia del otro, y un partido inolvidable.
El público lógicamente está con su selección, con Italia, pero ha dado una calurosísima ovación y ha tenido unos gestos maravillosos hacia Diego Armando Maradona, no así hacia el resto de los jugadores argentinos, pero sí a Maradona le han dedicado una cariñosísima ovación.
El equipo italiano, que como local iba a intentar ganarle a la Argentina, que iba a tener a Goicochea, Sarrizuela, Ruggeri, Simón, Basualdo, Calderón, Giusti, Maradona, Olarticochea, Burruchaga y Caniggia, los 11 para jugar ante el seleccionado italiano. En el complemento ingresó Pedro Troglio y después lo haría también en el tiempo extra el Checho Batista.
Con 29 grados de temperatura, 63.000 espectadores, todos pendientes de lo que nos vayan a ofrecer Italia y Argentina dentro de aproximadamente unos 7 minutos.
Arrancó mal Argentina porque a los 17 minutos Salvatore Schillaci marcaba el 1-0. San Paolo obviamente estaba de fiesta.
Viali, que se la juega Giannini, Viali, Schillaci, gol.
Pero no jugaba bien Italia. Argentina lo superaba, bien armado, bien parado tácticamente. Terminó llegando por los costados, también con peligrosidad de la mano de Diego. Pero la verdad es que hubo que esperar para que en el segundo tiempo y cuando el reloj marcaba los 22 minutos, el pájaro Claudio Polcanigia, con un cabezazo en una salida fallida de Walter Senga, le diera el empate a la Argentina y otra vez la ilusión de poder seguir el camino hasta la final.
¡Argentina! ¡Canigia! Dice que el partido está 1-1 cuando le quedan 22 minutos a esta semifinal.
Se sabe en el fútbol que no hay que cantar victoria antes de que termine el partido. Y ese fue creo que el mejor partido nuestro, donde le jugamos, metimos mucho. Era una final, me parece, anticipada, por decirlo. Y la jugamos como tal, jugamos el mejor partido del Mundial y dejamos en el camino al favorito y al local, que no es poca cosa.
Hicimos uno de los mejores partidos tácticamente del campeonato, muy bien armado por Carlos, y anulamos a un equipo que venía con todo y pudimos llegar a los penales y ganarlo. Pero en el trámite del partido, hasta en un momento quedamos con 10 en el suplementario, nunca sufrimos, nunca nos pasaron por arriba y estuvimos cerca de ganarlo.
Fue 1-1 en los 90, el encuentro terminó con el tiempo extra donde no se sacaron ventajas y allí llegaría el turno de los penales.
Y final, a los penaltis. Vamos a los lanzamientos de penalti entre Italia y Argentina.
A ver si
es lo que ha
tiene
ocurrido.
Suerte y se clasifica para la final y salta aquí la gran
la liebre. Esto sí que sería la grandísima sorpresa del Mundial.
Los penales ante Italia fueron una verdadera locura. En Argentina era día de semana, la noche de Italia, la tarde de la Argentina y el frío acá, el calor allá y todo lo que se vivía era una ilusión importante. Dependíamos otra vez de las manos de él y la realidad es que esta vez la historia sería con el mismo final, pero no con el mismo principio. Porque Italia arrancó pateando, Baresi convirtió, Cerrizuela lo empató, le fusiló, le rompió los guantes a Senga. Baggio hizo el suyo, Burruchaga hizo el nuestro, Luigi D'Agostini volvió a convertir para Italia, el Vasco Larticochea empató para la Argentina y llegaría el turno de Roberto Donadoni.
Está colocando la Donadoni, vamos a ver cómo arranca. Mucho trabajo para colocar la pelota Donadoni, muchísimo cuidado, toma distancia, se frenó muy de golpe, ahí va, arrancó mal, atajó.
Era el turno de Maradona y había errado ante Yugoslavia.
Allí está Maradona. Maradona, gol. Gol argentino. Maradona.
Con suavidad. A lo grande, a lo Maradona.
No dudó el mejor jugador del mundo y Argentina se puso 4-3. La responsabilidad era para Italia. Aldo Serena iba a tener el último penal para tratar de continuar la serie.
Si lo tira afuera, si ataja Goicochea, la Argentina será finalista.
Instantes previos al penal de Serena, nada, fueron tranquilos porque ya había atajado el de Donadoni, estábamos arriba, teníamos la posibilidad de que yo atajara o de que el último jugador de Argentina convirtiera para ganar, o sea que ya dependía de nosotros, así que fui con toda la tranquilidad.
Allí va Serena. ¡Serena! ¡Dios! Finalista de la Copa del Mundo, la Argentina llega a la final, la Argentina finalista. Otra vez busca la Copa del Mundo.
Goico se dio cuenta tarde.
Cuando me quedó ahí entre mi codo y mi espalda, me di vuelta cuando vi que la pelota estaba quieta ahí salí corriendo, o sea... Sabía que no se iba a mover más de ahí, la tuve controlada todo el tiempo.
Más temprano aún, nosotros ya estábamos festejando. Argentina estaba nuevamente en una final de una Copa del Mundo. ¿Qué significó ganarle a Italia, Goico?
Ganarle a Italia en su casa, y por cómo venían, y por toda la rivalidad, y por cómo nos habían insultado el himno, y cómo habían tomado parte en contra de Maradona, fue como haber ganado la final del mundo.
La alegría de Ricardo Giusti, obviamente, después de dejar afuera nada más ni nada menos que al local.
Creo que dejar al candidato número uno en su casa, con toda su gente, la verdad que fue... una cosa maravillosa, increíble, desde el punto de vista futbolístico, digamos, porque nosotros veníamos a hacer un campeonato regular, con el ánimo muy, muy arriba, porque después de pasar a Brasil, pero realmente significó un hecho trascendente para nosotros, para todos nosotros, y llegamos a la final.
Fue un placer haber eliminado al anfitrión y de la manera que lo hicimos.
Ganarle a Italia fue... casi una final anticipada, digamos. Fue extraordinario por cómo nos habían tratado, por lo que decían la prensa, y ganarla al local. Era algo indescriptible, no es muy difícil de explicar. Y fue el mejor partido que jugó la selección argentina.
No, ganar a Italia fue la verdad una doble satisfacción. Primero por llegar a la final del Mundial, por tercera vez consecutiva en las últimas, desde el 78 al 90, de cuatro Copas del Mundo. Participar en tres finales es una generación de fútbol argentino que no sé si se va a repetir. Llegar a tres finales en 12 años, con dos entrenadores distintos, con jugadores distintos, muestra que el fútbol argentino tiene buenos entrenadores y buenos jugadores, ¿no? Porque a pesar de cambiar jugadores y entrenadores, se llegó a las finales, a tres finales del Mundial, así que eso habla bien del fútbol argentino. Y bueno, arrebatarle al equipo anfitrión que había acomodado los horarios de los partidos para jugar a las 9 de la noche y que no tengan calor y ganarle en su país, una satisfacción doble y enorme, por supuesto. Pero bueno, era sobre todo para nosotros lo importante era llegar a la final.
Que los quiero mucho, que todo este esfuerzo de toda esta maravillosa muchachada es para todos ellos.
Contame cómo estás viviendo estos momentos.
Me desgarré en el segundo tiempo, pero seguí a muerte. Le pedí a Carlos que pateara el penal porque estos muchachos se lo merecen.
Dame la última reflexión de este grupo y de tu familia.
Que son maravillosos y que esto también es mérito de mi familia. Un beso para todos los argentinos.
Este equipo había logrado lo que nadie creía. Este equipo había hecho que un sueño fuese realidad. Dejar afuera a Brasil y después, con Yugoslavia de por medio, a Italia. Los milagros existen. El Mundial 90 para nosotros, los que lo vivimos y los que podemos dar testimonio, es un milagro. El sentimiento es tan grande por eso, porque ocurre lo que nunca esperás, porque pasa lo que no imaginás, porque sentís aquello que crees que no te va a pasar. Qué hermoso fue y qué lindo es volver a recordar cómo festejamos y fuimos felices. Sí. Ahí fuimos felices.
El equipo argentino sale del Estadio San Pablo después de vencer a Argentina, a Italia. Golpea los vidrios.
Iba a llegar el turno de Alemania. Una Alemania que venía de forma contundente, jugando bien, y venía de perder nada más ni nada menos que la última final en el Estadio Azteca ante la Argentina en el Mundial 86. Pero eso será en el último capítulo. Soy Leo Gávez y junto a Tomás Nelson hacemos este podcast a 30 años de Italia 90.